de la naturaleza última de la mente, hablamos de algo que no es compuesto, pero que tampoco es existente. Pero ya os explicaré, porque eso sí que empieza a entrar, ya empezamos a entrar dentro del Madhyamaka. Si las cosas son existentes, si no son existentes, si es la mezcla de los dos o la ausencia de los dos. Pero esto es tan complicado, si os pusiera ahora a explicar, lo entenderíais, porque sois personas inteligentes y tal, el principio en sí, pero sería una confusión tal que diríamos, en el final diríamos, he entendido lo que has dicho, he entendido el principio, pero... ¿Sabes? Es como si somos personas inteligentes. Einstein era muy famoso por explicar las cosas muy complicadas de una forma muy simple, muy simple. Y... Solve coagula, que yo siempre estoy diciendo aquí en las clases, ¿no? Digo, solve coagula, ¿no? De solver las cosas y de coagular las cosas de esas, para que estén próximos de los demás. Y, pero cuando hablamos de la naturaleza última de la mente, hablamos de algo, estaba yo diciendo, que nosotros no consideramos que sea una existencia, ¿vale? Es el terreno base. La existencia siempre parte del punto de vista del yo, ¿vale? Pienso lo que existo, y ahí hay una existencia, entonces primero tiene que existir ese yo y después hay esa percepción de esa separación en relación a todo el resto, que es lo que nos da la noción de existencia, es la separación, ¿vale? Los riñones y tal, y eso no tienen la idea de existencia, no trabajan para sí mismos, ni con cosas que les gusten a ellos, ni nada de eso, ¿vale? Eso solo pasa cuando yo me empiezo a dar cuenta que estoy separado de todo el resto. Entonces ahí es cuando empieza el juego del yo, ¿vale? Entonces dentro de la meditación nosotros queremos callar todo eso. Es fácil y tan complicado al mismo tiempo el principio de la meditación debido a nuestros malos hábitos. Relajar, estar atentamente, solo vivir aquello. Solo vivir esa, hasta para poder llegar al final del Dharma, final, al medio del Dharma, digamos así, al Mahayana, que para nosotros eso sería casi un final del Dharma, es importante perder esta noción del yo. Yo lo estuve explicando esta mañana y ayer, estuve explicando mucho de esta noción del yo, es muy importante. Lo he explicado tan bien esta mañana que salió una alumna medio orando diciendo, ¿por qué siempre que voy a clase me tiene que pegar a mí? Dice, hablar de mí. Yo digo, pero si ni siquiera había pensado en ella. Y dice, imagínate cómo ha sido la historia. Entonces, el por qué es tan más importante la tranquilidad que, por ejemplo, el amor. Yo cuando estaba en algunos grupos así New Age y tal, cuando yo era así más joven, había esta noción, Dios es amor, ¿no? Lo decían en búlgaro, yo no sé decir, Bogilyubov. Bogilyubov, quiere decir Dios es amor en búlgaro. ¿Cómo?
En búlgaro.
En búlgaro, sí. Bogilyubov. Podéis ir a buscar en internet, que estoy segurísimo. Boge, Lyubov. Entonces, Boge es Dios, Lyubov es amor. ¿Vale? En eslavo, en ruso es muy parecido. Muy, muy parecido. No es lo mismo, pero es muy parecido. Bueno, un diamante. Y el otro día estaba dando la entrevista de la televisión, el martes, y les estaba diciendo. Porque, claro, la gente dice que es amor, pero yo pienso, por favor, que sea tranquilidad también. Porque yo he visto cuál es el resultado del amor sin tranquilidad. Hay gente que ama mucho, pero si no hay tranquilidad, hace daño a los demás. Entonces, la historia no es desarrollar el amor en nuestro corazón y tal de inicio. La historia está en tranquilizar la mente. Por eso nosotros empezamos con el Hinayana, después vamos al Mahayana, que entonces ahí la cosa ya está en el corazón, en las emociones para con los demás y tal, y después con el Vajrayana. Pero el inicio de la historia es empezarnos a entender qué es tranquilizar la mente. Entonces, cuando nos damos cuenta que tranquilizar la mente es no estar pensando en mis historias, que mi mente no huya, que no sea parte de la expansión, contracción y pausa, me doy cuenta que cuando estoy al 100% ahí, a partir de la cuarta fase de la meditación, deja de haber yo. Sigue habiendo una experiencia de una lucidez, pero no hay yo, para nada. Y ahí es cuando estamos verdaderamente tranquilos. Ya no hay la sensación de unión meditando. Solo expansión, contracción, solo hay este movimiento. ¿Vale? Solo esto, me pone los pelos de punta, solo de contarlo. Porque cuando lo experimentas al 100% esa tranquilidad, pone los pelos de punta aquel que está haciendo la meditación. Es en la cuarta fase de la meditación, es una de las experiencias que tenemos, es de repente en el inicio de estar haciendo la meditación, es los primeros, después claro, esto nos pasa, es como cuando saltamos del avión, las primeras veces tienes mucho miedo y a partir de la décima ya no, porque va pasando los terrores, los miedos y tal, y eso uno se va habituando dentro de la meditación. Pero en el inicio, en la cuarta fase de la meditación, se nos ponen los pelos de punta, ¿vale? Porque ya no estamos perdidos, ya no estamos deseando aquello que no tenemos, ni no desear aquello que tenemos, estamos totalmente confortables con la situación en el aquí y ahora. O sea, eso, y ahí no hay yo, porque para ver yo tengo que pensar en mí, ¿cierto? Ya no estoy con una expansión, contracción y pausa, me tengo que recordar de mí. Entonces me doy cuenta que la tranquilidad total es sinónimo a no haber un yo. Entonces, si la intranquilidad es haber el yo máximo, el que no puede parar, es que me siento y la cabeza no para con 10.000 cosas y tal, y eso, aquello que tengo que hacer, lo que me han dicho, lo que he hecho y tal, y eso, siempre el yo, mi, ahí ha metido. Cuando no hay ese yo, cuando no me concentro en ese yo y estoy en la realidad, estoy en la expansión, contracción y pausa, todo está tranquilo, no hay problemas. No hay ni siquiera humillaciones, ni vejaciones, ni nada de eso. Porque digo lo que digan y no hay yo, en ese momento no hay yo. Aunque tuviera un problema grave, cuando me siento a hacer la meditación, decía yo esta mañana, y quito mi mente de ese problema y pongo mi mente solo en expansión, contracción y pausa, en ese momento el problema no existe. En mi mente el problema no está. Para que el problema pueda aparecer, yo me tengo que recordar de él. Entonces, en ese momento no está. Sin yo, no hay problemas. Sin yo, no hay tensión. Con yo, hay tensión. Con yo, hay problemas. Entonces, es eso que tenemos que pensar. Yo antes decía, para que fuera más entendible esto, si nuestro amor está ligado a la frustración o a la autoconfianza, a la confianza en sí mismo. Pero más que esto, es estar conectado con la tranquilidad o con la intranquilidad. Porque ni siempre tiene que ser una frustración. Puede causar frustración después. O sea, que nosotros podemos sentir el amor por la otra persona y debido a nuestro ego, causarnos frustración. No me ha dicho tanto como yo estaba esperando, o que no me ha mirado como estaba esperando, o que yo me he comprado ahora unos pantalones, unos boxers súper chulos, súper mega guays, estuve paseando por la casa de un lado para el otro y ni siquiera se dio cuenta. Entonces, ahí puede causar esa frustración. Está el amor no tiene ningún problema, ahí decimos del inicio, pero como hay yo, eso puede causar esa frustración, ¿vale? Entonces, tranquilidad para nosotros, y eso hay que experimentarlo directamente en la meditación, tranquilidad es sinónimo de no yo. Doy siempre el ejemplo de la Mireia, la chica, esta arquitecta que viene de vez en cuando así delgadita, y doy muchas veces el ejemplo de ella. Estábamos haciendo el punto de felicidad y estaba meditando con el punto de felicidad y estaba diciendo, Mireia, ¿te has dado cuenta cuando tu mente se alejaba de ese punto de felicidad? Y ella me dijo, sí. Y yo digo, ¿cuándo? Y ella me ha dicho, cuando pienso. Así que nos volvemos a conectar con nosotros mismos, con la noción de un Gustavo, desaparece toda nuestra concentración en aquello que estábamos haciendo. Sea el punto de felicidad, sea la llama de la vela, sea la respiración. Cualquier cosa, hasta darme cuenta que estoy meditando. Porque ese es salir de la meditación. ¿Quién se da cuenta que está meditando? ¿Quién? ¿Cierto? Entonces pasa a ser una otra persona. Entonces la observación de mí mismo mientras yo estoy haciendo la meditación es también una distracción. Hasta que un día tengamos el coraje de hacer solo. Vale, estaré solo con la expansión, contracción y pausa. Y en ese día que hemos decidido solo estar ahí, todos los problemas, todas las críticas, todos los peces, todo desapareció. En ese preciso momento ya no hay nada. Hay gente que quiere llevar sus sufrimientos hacia la meditación porque se creen que van a perder algo caso no los lleven allá, caso no estén ligados. No, pero yo sufro. Y esta, la persona de esta mañana. No, yo sufro, estoy muy mal. Y entonces lo llevan todo ese sufrimiento para sus... Que yo lo entiendo esto. Les da identidad, tienen miedo. Y si me los pierdo, ¿qué va a pasar con los problemas? ¿Seré mala persona por en este momento no estar pensando en mi madre que está en el hospital? ¿Seré mala persona por estar tranquilizando mi mente totalmente al 100% en expansión, contracción y pausa porque mi hermana se está separando por lo que sea? Y nosotros pensamos en eso. Y como lo pensamos, vamos en búsqueda de nuevo. Dice, no es momento para meditar, no es momento para tranquilizarme. Porque no sabemos esta fórmula, que cuanto más tranquilo uno está, mejor va todo, todo. ¿Dónde hay la tranquilidad? No hay guerra. No hay discusiones, no hay falta de paciencia, no hay malas palabras, no hay malas miradas, ni malos gestos, ni nada de eso. ¿Dónde hay la tranquilidad? ¿Dónde hay la intranquilidad? ¿Verdad? Es mirar la gente cuando se enfada, mirar la gente cuando habla, mirar la gente cuando replica, mirar la gente cuando pone las huellas digitales en la vida de los demás y tal. Si podéis abrir la mente de las personas y la cabeza de las personas, ved lo que está ahí dentro. Hay de todo menos tranquilidad. Entonces, nosotros cuando hablamos de la meditación, hablamos de tranquilizar. Ni siquiera de raciocinar sobre la existencia. Es verdad que llegamos a estos reconocimientos de la realidad de las cosas y empezamos a ver. Pero tenemos que cansarnos de esto en el inicio y después que esto venga totalmente solo. ¡Cansate esto! ¡Fuera! Yo era muy así. Yo soy muy mental, ¿vale? Además, a mí los nombres que me han dado, yo estaba esperando, dice, el amor infinito. No, nada de eso. Era todo con la mente, ¿vale? Y ese guiazo será, dime, océano de sabiduría, sabiduría prístina. Y tú dices, jolín, si no hay un buen corazón, soy buena persona, dame un nombre como Dios manda. Y da al tercero maestro a ver si me da un nombre. Y dice, la bandera Vajra del Dharma. Y yo digo, jolín, yo con las banderas y con las palabras, y yo, ¿quién me va a decir que tengo un buen corazón? Estoy pensando en ir al de Garrafa a ver si me da un nombre. Y digo, ¿me das un nombre compasivo? Podría ser, ¿eh? Porque mis maestros no me lo han querido dar, ¿vale? Yo soy muy mental y tuve que pelearme con eso. Voy bien para los occidentales, que ya somos todos un poquito mentales, justamente por ese problema. El problema de querer juntar las cosas, juntar las piezas como un puzzle o algo así, una especie de una misión. Hasta aprender a relajarme. Mis maestros, claro, me miraban de pequeño y decían, Gustavo, tienes un ego gigante. Gustavo, dicen que todos los seres tienen la naturaleza de Buda, pero yo te miro a ti y no veo nada de eso. Creo que se han equivocado. Y claro, tú sales de tu casa de Portugal, te vas hasta Canadá para que un tío así de bajito te diga una cosa de estas, ¿vale? Te envalentonas, claro, porque es bajito. Dice, yo en Vietnam, cuando estaba en Vietnam, me sentía Michael Jordan, me sentía gigante, de verdad. No sabes cómo yo digo, tengo que cambiarme para aquí. Mi madre me debía haber tenido aquí, porque tenía el terreno ideal para estar en este país, prácticamente. Ese en Vietnam, pues mis maestros me trataban bastante mal, muy mal. En ese sentido, preguntaréis, ¿para qué? Para que yo me diera cuenta de mi ego, que seguía estando allá, de alguna forma. Les he pedido yo, es cierto, no hacían esto con todo el mundo, les he pedido yo. Yo digo, si voy para llegar a la liberación. Yo no soy de estos que va aquí para jugar un poquito con la historia. Ya que voy a dejar, y el otro día le decía eso a los alumnos, digo, es que estáis pagando, por favor, dejad de pagar. Y de fuera. Ahí en la casa del Tíbet están haciendo meditación gratis a los miércoles. ¿Ves esa meditación, por favor?
No, querido.
Pero les estaba diciendo en serio. Digo, ¿pero para qué? Si me vienes aquí para dormir, ¿ves a dormir en un hotelito? Que te lo pasarás mejor. Mucho mejor. Y no te gastarás tanto. Y yo me sentiré mal yo cobrándote. Me sentiré mal, no te preocupes, porque los shafus son muy confortables para echar una siesta. Y digo, ¿vale? No, no ha dicho nada de esto. Podría ser, podría haber dicho. Si tuviera un poquito de grasa, si no estuviera durmiendo, hubiera dicho esto. No, no te preocupes, yo pago por los shafutones, no por tus clases. Y digo, vale, pues ya está. No va a ser res. Vamos a hacer un poquito de meditación. Dime.
¿Tienes
que irte
a las 9:10?
¿A las 9:10?
Sí.
Vale.
Si
me
puedes avisar.
Hombre, claro que sí. Pensad solo en eso. Si tenéis que pensar en algo, pensad. Exacto. Pensad solo en eso. ¿Cómo?
Que te has presionado ahora.
Sí. No, lo he dicho a propósito. Si tenemos que pensar en algo, que pensemos en esto. Relajar. Siempre que venga a la mente, dice. Y que siempre nos damos cuenta que estamos perdiendo los pensamientos, si queréis decir algo, decir, relajo, y sentid solo ese movimiento, ¿vale? Hacedlo, si lo hacéis, veréis las cosas extraordinarias, y contigo tengo que hablarlo ayer, las cosas extraordinarias que pueden pasar en la meditación. ¿A quién se pone a hacer meditación? La meditación tiene resultados que son muy bestias algunos de ellos. ¿vale? Que no sabemos muy bien cómo resolver. Uno de ellos que vemos, que Obasa, en el inicio es una lucecita que vemos que sale de una pared o algo así, pero después, ¿sabéis aquel juguete que es como un muelle que va bajando las escaleras? ¿Sabéis eso? Podemos ver eso salir así, del suelo, así, así de grande, ¿vale? Y eso distrae un poquito, ¿no? O sea, que uno en el inicio, la primera vez que empieza a ver esas cosas, eso distrae un poco, y hay que seguir estando en expansión, contracción y pausa, ¿vale? Y eso no es el más movido, hay peores que esto, de los vipassana paquidesas. Entonces, si os ponéis, por lo menos podéis ver estos obstáculos, por lo menos los obstáculos. Si mira los obstáculos que tenemos ahí, que es la única forma para después poder entrar en la fortaleza, ¿cierto? Uno se nombra la fortaleza, no ve los obstáculos que tiene que pasar, ¿cómo va a pasar? No puede. Entonces, llegamos hasta ahí, nos hemos puesto totalmente en expansión, concentración y pausa hasta que esto pase. Cuando esto pase nos quedaremos contentos. Yo ya me quedaré contento. Si todos los alumnos pueden ver Obasa, ya me quedaré contento. No porque Obasa sea bueno, porque no lo es, porque es un... Pero hemos llegado hasta ahí. Imaginar que tenemos aquí un circuito para correr, ¿vale? Yo voy corriendo y es un circuito de obstáculos, ¿vale? Yo sé, si mis alumnos que estoy enseñando yo a correr nunca llegan al obstáculo, no sabrán lo que es una carrera de obstáculos y están corriendo muy poquito, ¿cierto? Entonces sabrán correr un poquito, pero han corrido un poquito. Entonces, cuando encontramos el obstáculo, quiere decir que hemos llegado allá, es la altura de saltarlo, ¿vale? Es importante llegar al obstáculo. Si vamos a correr los obstáculos y nunca los encontramos, probablemente es porque nos hemos equivocado de camino. Entonces es importante encontrar los obstáculos. Y en la carrera, en la meditación, la misma historia. Hay que encontrar esos obstáculos. He visto, yo he seguido muchos profesores y he leído muchos libros de meditación y tal. Cada uno que sienta lo que le venga y tal y eso. Y la gente decía, cuando yo, los lamas no enseñan los vipassana paquidesas. Pero cuando, la primera vez que he oído hablar de los vipassana paquidesas, la gente no tenía ninguna idea en realidad de por qué era un obstáculo. Aquello lo que intentaban era llegar hasta allá y quedarse ahí. Y dices, claro, si veo luces y tal y eso, después montamos un negocio y leemos el aura de las personas, ¿cierto? Eso es lo que hacen. Pues eso es eso. Que todos los que leen el aura, ninguno ve el aura. Pero si hay alguno que haya hecho la cuarta fase de la meditación, puede ser que sí. Y entonces ese se dedicará a esto, a la cartomancia y esas cosas, ¿vale? Pero que pensáis, para nosotros es un obstáculo. Hay que llegar ahí, pero es un obstáculo, hay que saltarlo, ¿vale? Como otras canciones. Y para los nuevos, esto de la práctica secretísima de Tara era solo para agobiar. Es para agobiar los más avanzados de mañana por la mañana, ¿vale? Entonces no hay prácticas secretísimas de Tara, es solo para agobiar. Para decir, a ver, por la noche, ¿qué hay enseñado? Una práctica secretísima de Tara. Y dice, ¡guarda, yo no estaba en la clase! Después vendrán todos los jueves. Esa es mi técnica. Dejarán de ser socios solo de un día y pasarán a ser premium. Es mentira. Vamos allá. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones, ansiedades. Abandonamos de verdad cualquier afectación mental. Nos damos cuenta de nuestro cuerpo. Lo que sentimos del cuerpo, lo que vivimos verdaderamente de él, no lo que nos acordamos del espejo. Pues dejamos que la respiración siga su propio rumbo, su propio ritmo. Que no pase nada por nuestra mente ahora. Esta mañana sí que me he sentado, me he imaginado con mi maestro, invitado y tal, y me di cuenta y solo me relajé. No estuve peleando ni pensando si lo estaba haciendo bien o mal. Solo me relajé.
nos damos cuenta que estamos pensando en algo, y si tenemos que pensar en algo, como decía yo, que sea solo, relájate. Y procedemos enseguida a relajar. Observarse a sí mismo, abandonamos todo eso y nos quedamos solo con la expansión y la contracción. No nos miramos a nosotros mismos a ver si estamos haciendo bien o no. Eso no nos incumbe ahora. Solo expansión y contracción. Llegará un momento en que os daréis cuenta que por estar atento a esos dos movimientos empezaréis a estar presentes justo cuando empiece cada uno de ellos. Será natural, no es necesario hacer ningún esfuerzo para eso. Mantener ahí vuestra atención y esto será totalmente natural, no se busca. Pero si hemos puesto la atención en la expansión y la contracción, si estamos allá, llegará un momento en que nos empezaremos a dar cuenta que estamos presentes justo en el inicio. No es nada del otro mundo, pero es una tranquilidad mental. Ya no nos perdemos con tantos pensamientos y tantas nociones de yo. Experiencia directa, no estar en el alto de la cabeza mirando hacia abajo, pero mi sensación de expansión, mi sensación de contracción. especializa ya bien atentos a ese movimiento. Sempre atenta. Solo estar con ese movimiento de expansión y contracción. No nos distraemos ni con balanceos del cuerpo, ni dónde están las manos, y no nos perdemos con nada, solo mi experiencia directa de mi sensación de expansión, mi sensación de contracción. La pausa. El Buda Sakya Muni decía que en esta fase de la meditación es más fácil darme cuenta de las distracciones y más fácil concentrarme. También pueden aparecer muchos limitas, muchas visiones mentales, pensamientos conformes. Me relajo y no me conecto con ellos. Hasta que termina. Inicio, continuidad y final. Sentimos la experiencia directa de su fosse intellettual, mentale, emozionale.